Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes tengan todos ustedes, los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México, esta tarde de viernes 22 de noviembre de este año 2019. Y usted que está atento a las noticias, pues ya sabe que en Bolivia se han vivido días de represión. Allí en la capital, en La Paz, Bolivia, pues mientras el ejército reprime en las calles, también los inconformes con el golpe de Estado, pues anuncian que habrá bloqueos y que seguirán las marchas del pueblo boliviano. El saldo a la fecha, todavía al día de ayer, 27 muertos, 400 heridos. Y mire, es que el pasado día martes, pues los militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra manifestantes del exilado presidente Evo Morales. Estas personas bloqueaban un depósito de combustible en el Alto. El saldo pues fue de 3 muertos ese día y 30 heridos, pero ya le decía, hay un saldo a la fecha de 400 heridos y la cifra de muertos se ha elevado a 27. En La Paz, ese mismo día que le decía, el martes, se realizó una nueva marcha para exigir que renuncie la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, dice, esa fue, la petición es esa, que renuncie esta persona, pues que no tiene legitimidad, que está ahí pues dando la cara de todo esto que se ha orquestado para sacar a Evo Morales de la presidencia. Desde México, el líder aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano. Dijo que este es un gobierno, el gobierno que hay en Bolivia ahorita es de facto, que es tiempo de la unidad, que se está viviendo una dictadura y que lo único que los puede salvar es que hay que mantenerse unidos. Sin embargo, mire, algo que era muy importante, porque el movimiento al socialista, este movimiento del que es la base militante y la base política del gobierno de Evo Morales, pues ha aceptado, porque además ellos tenían el control de las cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores, las dos cámaras las dominaba el MAS, este partido que creó, que empujó, que fortaleció también Evo Morales. Bueno, los líderes del MAS han aceptado, dicen ellos, que en aras del diálogo y para que regrese la paz a Bolivia, que se elijan a nuevos vocales para el Tribunal Electoral y que se organicen nuevas elecciones. Había dos caminos aquí. Que estas cámaras, las dos, las cámaras legislativas, no aceptaran la renuncia de Evo Morales. Sí, ellos tenían la mayoría para no aceptar esta renuncia. Negociar. Es decir, no podemos aceptar esto porque por la manera en que fue depuesto el presidente, o este otro camino, decir, bueno, ok, vamos a legislar para que se elija a un nuevo tribunal electoral y para que este tribunal organice nuevas elecciones. Una vez electo, este nuevo tribunal tendrá un plazo de 48 horas para fijar una fecha para nuevas elecciones. Lo que es importante y lo que se está viendo aquí también es que, por supuesto, Evo Morales no podrá participar en esas elecciones. Se le está acusando ya, porque al mismo tiempo que esta información circulaba allá en Bolivia, en la televisión y en la radio de ese país, pues se ha hablado de órdenes de aprehensión contra el depuesto presidente, al que acusan de sedición y de estar instigando desde México a la rebelión. Entonces, Evo Morales no se va a poder parar en Bolivia en el siguiente tiempo, y todo parece que se está inclinando justamente a la realización de nuevas elecciones. Ese es el panorama, así están los asuntos. Aquí tenemos un audio, mi querido Jorge, justamente de esto que yo he rescatado del diario La Jornada, un fragmento pues de estas grabaciones que han hecho las propias personas que están en los movimientos de protesta sobre cómo fueron reprimidos.
Ahora es la guerra civil hoy. Mucha grave está la cosa.
Realmente es muy triste lo que está pasando acá en el Distrito 8. En el momento que yo lo estaba colaborando al herido, para mí es bien preocupante y lastimante ver a un compañero morir de esa forma, porque murió a mis manos mías.
Compañeros, aquí están haciendo llegar a un hermano fallecido ya. Ha muerto el compañero.
Bueno, esos son fragmentos de lo que se está viviendo allá en Bolivia, de la represión. No hay que olvidar que la actual y autoproclamada presidenta pues emitió un decreto justamente para que sea legal la represión que están llevando a cabo contra el pueblo boliviano. Y entre la represión pues está también el hecho de los saldos mortales. No serán juzgados de acuerdo a este decreto que expidió. Les ha dado prácticamente licencia, respaldo, cobijo para llevar a cabo estas tareas de represión en contra del pueblo boliviano. Ah, y también les han dado, pues se habla de una cantidad de 5,000 millones de dólares que se proporcionan al ejército. Es una cifra que ha salido, no tengo mayor dato de esto, pero es el ambiente que se está reportando también de lo que está pasando en Bolivia. Y mire, yo me quiero detener en un artículo que publicó en estos días John Saxe Fernández, articulista e internacionalista, porque él está hablando de qué está detrás de este golpe de Estado en contra de Evo Morales. Y él habla de que es el litio, que son los grandes yacimientos de litio que hay justamente en Bolivia. Tres países que tienen mineral, Chile, Argentina, y el principal, las mayores reservas a nivel mundial, dicen, están en Bolivia. ¿Por qué es tan importante? Dicen, porque viene la transición hegemónica en el uso de los combustibles. Va a ser el litio el elemento importante que es para las pilas, y que esto va a fortalecer tanto a los smartphones, les van a dar una larga duración, hay mucha investigación al respecto, y que también está ligado justamente al potencial de desplazamiento y de duración en capacidad de desplazamiento que tendrán los automóviles eléctricos y que podrán funcionar con pilas, megapilas de litio. De hecho, se habla de que pues ha habido grandes inversiones justamente para fomentar esta investigación de litio, para ver, desarrollar esta tecnología. Y, por ejemplo, John Saxe Fernández dice que el golpe por el litio boliviano ocurrió, dice él, a 9 meses de que el diario japonés de Asahi Shimbun, yo no sé si se pronuncia así, pero así está escrito, dice que que es una publicación del 10 de enero de este año, publicó una nota de Reuters indicando que las empresas automovilísticas mundiales contemplan una inversión de 300 mil millones de dólares en tecnología para vehículos eléctricos en los próximos 5 y 10 años, y que casi la mitad de esa inversión corresponde a China. China, país que acelera la transición de la industria de los combustibles fósiles, o sea, del petróleo, de los automotores, por las baterías para los vehículos eléctricos. O sea, habrá un cambio, dicen, se está apostando para que se deje de usar los combustibles fósiles, los derivados del petróleo, que cambiemos los motores de combustión interna y que optemos por las baterías para los vehículos eléctricos. Esta inversión sin precedente, y en esto participa la Volkswagen de Alemania, que gracias a sus políticas gubernamentales para reducir las emisiones de dióxido de carbono, empuja avances tecnológicos para mejorar el costo de las baterías, su rango de acción y su menor tiempo de recarga. Es decir, hay toda una investigación para impulsar justamente el uso del litio, no solamente en las pilitas, sino ya los eléctricos, los autos eléctricos, y esto, pues dicen, va con miras de sumarse a la investigación para combatir el cambio climático. Y hay algo importante que nos dice aquí John Saxe Fernández. Resulta que la General Motors en este proyecto solo invertirá $8,000 millones. Se está quedando atrás aparentemente Estados Unidos. Pero lo que dice John Saxe Fernández es que viene este recambio y que detrás de este golpe de Estado imperial violento y agresivo, así lo define él, llevado a cabo por Michael Kozak, dice, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, pues detrás de todo esto está la disputa por el litio boliviano. Eso es lo que dice, esa es la información que circula en estas páginas, en la página del diario La Jornada, y es el artículo de John Saxe Fernández de estos días. También hay otro artículo muy interesante, otro de Carlos Facio, donde habla, bueno, de todas las ligas de los militares de Bolivia, justamente con la Escuela de las Américas estadounidenses. Pero vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, vamos a ubicarnos en México. Pues yo he ido a platicar con el ingeniero Francisco Gallardo, un hombre formado, es un general militar, este hombre que fue acusado y que fue encarcelado varios años y tal, se me escapa la precisión de los años en que fue encarcelado. Fue liberado por Vicente Fox, emitió un decreto y gracias a eso él pudo alcanzar su libertad, porque el general Francisco Gallardo publicó hace muchos años una tesis en el que proponía que al interior de las Fuerzas Armadas hubiera un ombudsman militar, o sea, un defensor de los derechos también de los militares, porque por ser una estructura jerárquica, pues abusos o no abusos, todo queda dentro del ejército. Bien, acudí a ver al general Francisco Gallardo para ubicarnos en cómo está México. Usted sabe, tuvimos el fallido operativo en Culiacán, tuvimos esta masacre a la familia Levarón, y todo esto, de acuerdo al análisis que hace el general Francisco Gallardo, lo que pone en evidencia es que México no tiene una política, número uno, para controlar la delincuencia, una política para combatir el crimen y la seguridad pública que está en el ámbito de lo cotidiano, ni tampoco tiene una política definida de seguridad nacional, que son dos asuntos. Uno es el de la convivencia, el de todos los días, los delitos del fuero común que se llaman, los asesinatos, la seguridad en las calles, y otra es las Fuerzas Armadas que deben estar capacitadas para defender a la nación del enemigo externo. Bien, el general Francisco Gallardo asegura que tanto el fallido operativo militar en Sinaloa como lo que sucedió con la familia Levarón, esta masacre de 9 de sus integrantes y la manera en que esto se dio, pues tiene que ver justamente con que el actual gobierno no tiene definida la manera, no tiene una estrategia, no tiene claridad de cómo va a combatir estos dos ámbitos de la seguridad del país. Y luego también hizo una reflexión importante sobre el tipo de militares que hay en el país, los que están formados directamente en el colegio militar, los que están en la Marina, los que tienen experiencia operativa, los que nada más están formados en los colegios, y los que han recibido adiestramiento en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta primera parte donde él habla de los diferentes tipos de militares que conforman el ejército mexicano.
Cuando a mí me tocó salir del colegio militar en los años 60, a fines de los 60, ¿no?, la mayor parte de los militares que tenían en mando de tropas eran egresados del colegio militar, la mayoría. Pero también había un grupo de militares que venían de la revolución. Ese fue un cambio generacional. Uno de esos militares pues fue el general Marcelino García Barragán, que fue el último general revolucionario a mando de la Secretaría de la Defensa. Después, en los años 70 por ahí, llega otro grupo de militares egresados de la Escuela de Guerra. Yo soy egresado del Colegio Militar, tengo derecho a irme a la Escuela de Guerra, sin embargo no me fui por azares del destino, y estos militares que egresan de la Escuela de Guerra son los conocidos como diplomados de Estado Mayor. Aparte de ello, hay otra generación que yo identifico, no hay nada escrito, pero yo lo tengo perfectamente bien delimitado, que es que a partir de 1996, no sé si recuerdes que vino el secretario de Defensa de Estados Unidos y estuvo en el campo militar número uno, a partir de ahí hay un rompimiento de las estructuras militares, de los tácticos, de los diplomados, y comienza otra generación, se inaugura una generación de todos los militares que salieron a hacer cursos en la Escuela de las Américas, que han sido adiestrados en el Comando Norte y que han tomado cursos en los colegios de defensa de Estados Unidos. Entonces, estos militares que están ahorita tienen que ver mucho con un adoctrinamiento que han tenido precisamente en las escuelas militares de Estados Unidos.
Entonces, estaríamos hablando, hay tres tipos de militares, sí, con diferentes formaciones,
sí, sí,
los que han recibido adiestramiento y en el extranjero,
sí, sí, claro,
los que son egresados de la escuela militar y otros que son diplomados. Estos diplomados, hablen un poquito de ellos.
Sí, bueno, mira, la columna vertebral del ejército son los militares de arma. Las escuelas de arma es donde están los generales que tienen como misión la operación del ejército y el mando de tropas. Entonces, en la rama del ejército están los egresados del Heroico Colegio Militar, en la aviación, la Escuela Militar de Aviación que está en Zapopan, y la Escuela Naval Militar que está en Veracruz. Ese es, digamos, el origen, la base. Luego hay diferentes cursos intermedios que te va a dar el grado de diplomado en el ejército de la Escuela Superior de Guerra. En la Fuerza Aérea es también la Escuela Superior de Guerra, y en la Marina es el Centro de Estudios Superiores Navales.
Entonces entenderíamos que todos los diplomados son los que tienen como estudios de posgrado, así especialización.
Es. Sí, sí, sí. Posgrado por decir algo, pero no llega ni a eso, ¿no? Porque si tú revisas las currículas de educación, pues no llenan los requisitos.
¿Hasta qué llegan? ¿Licenciaturas?
Licenciaturas.
Y a partir de ahí cursos de especialización.
Sí, de especialización, incluso ahora se dicen doctorados porque hay otra escuela que se fundó que es el Colegio de Defensa Nacional y en la Marina el Centro de Estudios Superiores Navales. Pues ahora bien, dentro de esta rama están los militares de arma que te acabo de mencionar, pero hay muchas escuelas que están dentro de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, igual en la Marina, que dan adiestramiento a todos los militares de servicio. Por ejemplo, médicos militares, ingenieros militares, zapadores, transmisiones, intendencia, o sea, todos los servicios o el sistema logístico del ejército. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que muchos de los militares de servicio que pasan por las escuelas de guerra y que salen diplomados tienen mando de tropas. y yo lo que veo es que no saben operar las tropas porque no tienen esa experiencia, porque siempre estuvieron en las oficinas. Y una de esas experiencias es lo que acaba de pasar con el famoso Gian, en donde primero dijeron que era un teniente coronel el encargado Verde Montes, y ahora resulta que es general, diplomado hasta mayor, procedente del arma de caballería. Y si tú ves las notas en el periódico, nunca atinan que es diplomado de Estado Mayor. Pero si hubiera salido bien el operativo, hubieran dicho que eran diplomados de Estado Mayor los que organizaron todo.
Entonces déjeme entender, general, porque los que son generales de diplomado mayor, que así los llaman, se les presenta como la gente más capacitada, más especializada, es la que está tomando decisiones, pero no es la que tiene la experiencia, digamos, en el campo cotidiano.
Aquí el asunto es que no tienen la experiencia operativa. La que tiene la experiencia operativa, porque siempre hemos estado en filas, yo me incluyo ahí, somos los egresados del Colegio Militar, que somos tácticos.
Ahora, los tácticos, los que han tenido esta formación, ¿puede uno compararla con este tipo de operativos? Porque este operativo en Culiacán implicó movilización de mucha gente, implicó una tarea de inteligencia, capacidad de respuesta, armamento, etcétera. ¿El ejército mexicano en su área operativa está preparado para esto?
Sí, bueno, mira, en primer lugar, las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para dar cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición.
No tienen.
No, porque esa es una función exclusiva de la autoridad civil.
La Procuraduría.
De la Procuraduría o de la Fiscalía o a quien le corresponda, ¿no? Pero aquí el asunto es que, como involucran al ejército, una situación de estas la convierten en una operación militar, que de hecho fue una operación militar. Desgraciadamente, el mismo secretario de la Defensa reconoce que estuvo mal planeada. Pero aquí el asunto es, ¿por qué estuvo mal planeada? Pues porque no hay una experiencia operativa, ¿no? Supuestamente, las primeras informaciones dijeron que no sabían qué había pasado, que no sabía el presidente, y que el presidente apoyó una decisión colectiva.
Ya sobre hechos muy difíciles.
Concretos, ¿no? Y que el responsable fue el jefe del GIAN, Monteverde, y entonces él se tomó atribuciones que le corresponden. A ver, eso es una mentira. Te voy a decir por qué. Cuando se hace una planeación de este tipo, se hace a raíz de una orden del secretario de la defensa, en base a una orden o a una misión que se la dan, o que de hecho le cae al mismo ejército sin buscarla. Entonces, una vez que ya sale la orden del secretario, la turna al jefe de Estado Mayor, y el jefe de Estado Mayor, que ese es el nombre específico, es un staffer, es el que va a través de todas las secciones de Estado Mayor, que son como 10, 12 secciones, hoy te digo las más importantes. La primera es la sección de personal, la segunda es la sección de inteligencia, donde está el GIAN. La tercera es operaciones, la cuarta logística, la quinta planes estratégicos, así sucesivamente. Bueno, una vez que llega la orden, hay una reunión de Estado Mayor y cada quien toma una partecita de esa orden para darle cumplimiento y hacerla realidad, esa orden. ¿Sí?
Sí.
Bueno, en esa orden, lo primero nosotros como militares, cuando te están dando una orden en tu cabeza, ya estás planeando cómo vas a dar cumplimiento a esa misión, la que sea. Nosotros le llamamos estimación de situación.
¿Estimación de situación?
De situación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pues vas a estimar cuáles son todo lo que a ti te favorece, qué apoyos tienes, qué recursos tienes, cuál es la misión, los vehículos, el tiempo, el territorio, la geografía, todo eso lo tienes que poner ahí. Y luego la otra es, ¿cuál es lo que se te opone? La primera que te dije, en términos militares, son tropas amigas. En el segundo son tropas enemigas. ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Cuáles son las circunstancias? Que eso es lo que yo creo que no hicieron. Y tienen que hacer una planeación de carácter logístico. ¿Cómo vas a dar cumplimiento?
¿Cuánto personal?
¿Cuánto personal? ¿Municiones? Unidades. ¿Cuánto te vas a desplazar? ¿Gasto de gasolina? ¿Cuántos vehículos? ¿El personal? ¿A qué hora va a pasar a tomar su alimentación? ¿Qué raciones lleva para esa misión? O sea, son un montonal de cosas.
Todo eso previo.
Claro,
por supuesto
antes. Claro.
Ahora ellos dicen que todo se precipitó porque estaban siguiendo al objetivo y de repente dijeron, ya lo encontramos.
A ver, si hubiera habido una buena planeación, todo eso que están ellos diciendo, se haya precipitado o no,
hubieran tenido capacidad de respuesta.
La planeación, exactamente. Vamos a suponer que que van a la misión y no calcularon que iba a caer una tormenta gravísima, no lo calcularon, pero deben estimarla. ¿Por qué? Porque ya analizaron las condiciones climáticas del terreno, cuál es lo que puede pasar, sí o no. O sea, todo eso no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tienen experiencia operativa, porque no han estado en filas, no han estado con la tropa, en operaciones, las que sean.
Bueno, ¿cómo ve lo que nos está diciendo el general Francisco Gallardo? Número uno, el ejército tiene tres tipos de militares. Los que intervinieron en este operativo allá en Culiacán, pues tuvieron muchas fallas, y él nos va diciendo todo lo que debió de haberse considerado. Y hay algo que es importante también, porque muchos nos preguntamos, cuando se dio el operativo en Culiacán y cuando vinieron las explicaciones que ofreció el gobierno, ¿por qué si habían ingresado a la unidad habitacional donde se encontraba Ovidio Guzmán, y ahí se ven las imágenes como los militares lo obligan a que salga al área de un estacionamiento, del estacionamiento de esa unidad habitacional, no lo detienen formalmente, le dicen aquí estamos, están apuntándole con las armas, en ningún momento lo maltratan, pero todo se queda ahí? ¿Por qué no ir al paso siguiente? Porque no tenían, como militares, no llevaban la orden de aprehensión o la orden de detención emitida por un juez, que la debía de haber girado un ministerio público. Aquí hay varios elementos. Los militares no tienen jurídicamente la capacidad de hacer ese tipo de operativos, porque a ellos no les corresponde la función de detención, le corresponde a los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, explica el general Gallardo, esta que era una detención que debía de contar con todos los protocolos judiciales, de orden de aprehensión, detención judicial, para después que fuera esta acompañada de la orden de extradición, orden de detención con fines de extradición, que no la llevaban los elementos militares, porque ellos estaban actuando justamente como militares, en una operación no judicial, sino en una operación militar. Y aquí hay algo que es muy importante. El operativo lo realizaron los elementos del ejército mexicano, cuando en un principio se nos trató de decir que la detención y el operativo lo iba a realizar la llamada Guardia Nacional. Hay un problema jurídico con esta figura que creó el presidente López Obrador. Dijo, no queremos ya militares, creamos la Guardia Nacional, pero resulta que a la Guardia Nacional sacaron elementos del ejército mexicano para adscribirlos a la Guardia Nacional. Pero muchos no quisieron irse, de hecho tienen déficit, no han logrado juntar la cantidad de personas que querían para formar la Guardia Nacional, y quien está haciendo el trabajo pues son los elementos militares pues de este país, de las Fuerzas Armadas. Entonces hay un problema jurídico, hay un problema de entrenamiento, hay una violación ahí en los estatutos, incluso a la propia Constitución. Verdaderamente tienen un problema jurídico en los dos órdenes, en el jurídico y en el operativo. Vamos a la pausa y regresamos. Oiga, mire, me quedé pensando cuando el general Francisco Gallardo nos hablaba de todo lo que hay que considerar a la hora de un operativo el que sea. Dice que hasta las condiciones climáticas hay que tener en cuenta. Me acordé justamente de una entrevista que me daba uno de los sobrevivientes al asalto al cuartel Madera en Chihuahua en el año de 1965. Hay dos personas que todavía lograron sobrevivir, como tres o cuatro de ellos. Dos todavía están vivos. Yo pude hablar con uno de ellos y yo le decía, bueno, ¿por qué? Porque en el asalto al cuartel Madera en aquel año de 1965 en Chihuahua, pues se enfrentaron muy pocos de los que iban, de los que estaban inconformes, de estos hombres que ya estaban en la clandestinidad, que se vieron acorralados y que no tuvieron espacios civiles para manifestar o para luchar por condiciones democráticas allá en Chihuahua en esos años. Y solo un puñado de ellos decidió pues ir y hacer el asalto al cuartel Madera. Un grupo de ellos llevaba las armas, otro iba de avanzada. Llovió de manera tremenda en la zona y los que llevaban las armas no pudieron cruzar el caudal del río y abastecer a sus compañeros de las armas. Y fue por eso que ese asalto al cuartel Madera en Chihuahua, pues lo realizaron no más de 12 personas, porque no llegaron las armas, porque no se consideró que era tiempo de lluvias y la crecida del río impidió a los insurrectos, a los jóvenes inconformes, a estos hombres, llevar las armas para llevar a buen fin el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, allá en 1965, nada más para recordar este detalle. Pero vamos a seguir con la conversación con el general Francisco Gallardo, que nos habla justamente de este problema jurídico que tienen. No lo han resuelto, aunque reformaron la Constitución, se les olvidó reformar otro artículo para poder crear esta Guardia Nacional. Y como le decíamos, este gobierno tiene un problema jurídico en cuanto a cómo están operando las Fuerzas Armadas y tiene un problema táctico también, porque no ha tenido claridad en cómo enfocar la lucha, una para la seguridad pública y otra para la defensa de la nación y el combate al narcotráfico.
Por ejemplo, las tropas que están en el sureste salen con una misión que tiene que ver con migración. Pero aquí el asunto es que a la hora que ya vas a hacer un contacto, por ejemplo, tú no puedes hacer operaciones de migración porque no eres policía migratoria, porque esa función no tiene que ver con actos de servicio como se representa en las leyes militares. Entonces, ¿qué está pasando? Que al ejército le están dando misiones a través de la Cuarta Transformación que no son de su competencia. Le están dando misiones que no tienen que ver con el adiestramiento y la capacitación que tienen. Entonces, a la hora de hacer una operación, tienes del 10% de riesgo de no cumplir con la misión, tienes el 100%.
Ahora, ellos han explicado que estos operativos los han realizado, que han realizado 10, 15 en lo que va del año en otros lugares de la República. Claro que uno entiende que no son detenciones de personas con tanto peso o de esta envergadura como significa el hijo de el Chapo Guzmán.
Bueno, mira, aquí
o sea, presumen de que tienen la experiencia.
Mira, aquí el asunto es que si han hecho esas operaciones son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no es esa misión del ejército. Ahora bien, que sí las pueden hacer, sí las pueden hacer en apoyo a la población civil, pero no deben ser del conocimiento de la opinión pública. ¿Por qué? Porque son operaciones encubiertas. Y si la opinión pública se da cuenta, entonces ya no son encubiertas, ya son de otra índole. Y si ya no son encubiertas, deben cumplir con el Estado de Derecho.
A ver, general, a pesar de que se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional, la realidad es que no fueron los elementos de la Guardia Nacional, sino son los militares que no están adscritos a la Guardia Nacional, que están como fuerzas de apoyo, las que están realizando las detenciones. Sí.
Aquí el asunto es que lo que vemos en la realidad es que no son fuerzas de apoyo, son los que realmente están haciendo las operaciones, con la pantalla o con la máscara de Guardia Nacional. Es que cuando se hace mal una cosa, se hace mal todo. Mira, no tenía que haber dicho el secretario de la Defensa en la mañanera que existía el GIAN. no tenía que haber dicho el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es una función de apoyo a la autoridad civil, son asuntos internos del ejército, son asuntos internos de Estado Mayor, que no se deben de dar a conocer, porque los sistemas de inteligencia, una de las características es que se hacen a través de maniobras encubiertas. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer para evitar que estas maniobras encubiertas sean violatorias de derechos humanos? Pues debe haber mecanismos de control institucional desde el punto de vista del Congreso, de la sociedad civil y aparte del Ejecutivo. ¿Hay eso? No lo hay. ¿Por qué? Porque el CISEN, que desapareció Andrés Manuel, que hacía una función loable por el asunto de la recopilación de información, nunca se utilizó para eso, se utilizó para espionaje. Es decir, un Estado que tiene espionaje no es un Estado democrático.
¿Debería regresar entonces el CISEN?
Sí, ahorita te voy a decir por qué. Entonces, la cuarta T desaparece el CISEN y lo transforma en el sistema de información de la policía. Entonces aquí, al desaparecer el CISEN, el Estado mexicano queda sin servicios de inteligencia para la seguridad nacional y la defensa. Y el órgano que crea Andrés Manuel para los asuntos policíacos debe articularse a través de una política criminal de Estado que articula a todas las instituciones para la seguridad pública y la prevención del delito. Eso no lo hay. Todos los estados del mundo tienen servicios de inteligencia de Estado y servicios de inteligencia a través de una política criminal. Las dos inteligencias se articulan y se complementan.
Entonces, general, primero, un operativo mal realizado, porque quienes lo llevaron a cabo no tienen una formación operativa y no hubo planeación. Segundo, es impensable que el presidente, que el secretario de la Defensa, no supieran de este operativo días antes de que esto se fuera a realizar. No debió darse el nombre de este grupo ni de quien lo comandaba.
Ni de la oficina.
Pero dice usted además, la reforma que crea la Guardia Nacional quedó ahí, pero en la realidad quien está haciendo los operativos, como ya lo vimos, es el ejército, que sigue estando fuera del marco constitucional. Y dice usted, tendríamos que partir de otra cosa.
Así es. Bueno, mira, toda esa reforma que contempla varios artículos, no tocan un artículo que es básico y elemental, que es el 129. Y el 129 prohíbe a los militares hacer funciones que no son de su competencia. Prohíbe a los militares inmiscuirse en asuntos políticos. En donde la pregunta es la siguiente: ¿cómo quiere la Cuarta Transformación encontrar la seguridad y la paz violando la Constitución y no aplicando el Estado de Derecho? A ver. Entonces aquí no ha habido seriedad para resolver el asunto. Y yo creo que esto se quebró cuando Andrés Manuel López Obrador es llamado por los militares recién ganada la elección, y en donde a partir de ahí dio un giro total con el tema de la desmilitarización de la seguridad pública. ¿Qué le dijeron? No lo sé. ¿Lo amenazaron? No lo sabemos. Pero sí vimos que hubo un replanteamiento de lo que siempre dijo en campaña, y además dijo que no iba a haber reformas constitucionales. Sin embargo, acaban de tomar protesta cuando ellos estaban reformando la Constitución.
No, incluso antes.
Y en un tema gravísimo que tiene que ver con el asunto de seguridad. Y entonces aquí, ¿por qué te digo que se rompió el sistema de seguridad y defensa de México, del Estado mexicano? Pues ve las declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos. Si quieren, presidente, yo meto al ejército de Estados Unidos a México. Oye, ya lo metieron, nos quitaron la mitad del territorio. Ahorita, uno de los problemas graves que yo veo, por lo cual estamos así, es porque siguen operando los agentes de seguridad de Estados Unidos en México. Por ejemplo, el ICE, el Board de Tabaco, la CIA, la DEA, y aquí están en reforma y siguen operando. A mí me sorprende que el día de la masacre en Sonora estaba el embajador. ¿Qué andaba haciendo allá?
Bueno, pues ahí lo que va evaluando y los datos que va hilando el general Francisco Gallardo. Tenemos en la línea Alejandro. Adelante, amigo mío, si es breve, por favor.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi primera pregunta, yo tengo como 15 minutos que estoy oyendo la transmisión, no escucho. La persona que está hablando, ¿cuál es el nombre? ¿Es un general? ¿Qué grado tiene?
Es el general Francisco Gallardo.
Okay, ¿él está activo o ya está retirado?
Él fue separado de las Fuerzas Armadas. Primero fue acusado, encarcelado, estuvo 10 años en la cárcel. Fue liberado gracias a una amnistía dictada por Vicente Fox, pero hizo una propuesta en materia de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas.
Okay, la pregunta, o sea, ¿no está activo o sí está activo?
No, en este momento no.
Okay. Mi pregunta es, el señor habla con mucha expertez, está criticando a la gente que intervino en la cuestión de Culiacán, porque son militares de escritorio. Que yo sepa, todos, incluyéndolo a él y todos, las grandes jerarcas, son de escritorio, soldaditos de plomo. Porque hasta ahorita que yo sepa, tenemos décadas que no existe guerra con el extranjero, y la llamada guerra contra el narcotráfico la crearon el régimen pasado.
Así es.
Mi otro comentario es, si este señor es tan experto, ¿por qué no lo hizo con el régimen anterior? ¿Por qué no empleó su sapiencia que él deja saber, verdad?
Porque no, compa, esas son preguntas para él, pero por la trayectoria de él ha sido crítico de las anteriores administraciones.
Pues sí, pero igual está criticando esta situación que está ahorita con
bueno,
el Obrador.
Bueno, pero entonces no se puede criticar o no se puede exponer lo que se piensa.
No me parece justo que lo esté criticando cuando él no hizo nada en su momento para parar toda la corrupción del narcotráfico que llegó hasta los presidentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando, el señor? Mejor si ya se retiró, que mantenga la boca callada y así nos mantenemos más con lo que está pasando ahorita, ¿ok? Muchísimas gracias.
Muy bien, Alejandro. Bueno, vamos a seguir con esta conversación con el general Gallardo. Aquí vamos a hablar específicamente del operativo en Culiacán. Este operativo en Culiacán fue una petición del gobierno estadounidense de esta solicitud de extradición y también ha trascendido que hubo integrantes de la DEA que estuvieron justamente 15 días antes en Culiacán. Y entonces se entiende que todo esto era no solo a petición, sino a conocimiento y quién sabe si a participación incluso de la DEA. ¿Qué información tiene usted?
Sí. Bueno, mira, lo que sucedió en Culiacán el día 17 de octubre tiene un antecedente en dos reuniones que hubo con el gobernador de la entidad federativa, con la DEA y con integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad del Estado Mexicano, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vemos, ¿no?, es que se activa esta orden de aprehensión a raíz de una visita que hace la DEA de unos laboratorios que se descubrieron, en donde las personas que ven ahí estimaron que la producción semanal de eso podría ser hasta de 3 toneladas de droga sintética. Entonces aquí hay esa inspección, esa visita, viene gente de seguridad, del mismo ejército, incluso hay fotografías, y eso lo reconoció el secretario de Marina en una mañanera, en donde dice que efectivamente trasladaron a gente de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos a Sinaloa en ese helicóptero. Entonces sale la orden de extradición en contra de este joven Ovidio, y entonces se arma un operativo, ¿no?, en donde se supone que todo el mundo sabía, porque una orden de esas no puede ser aislada. Claro. Además, una orden de extradición se maneja, supongo, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahora, estos dos narcolaboratorios que habían encontrado, que había primero detectado elementos mexicanos y que después llevan a gente estadounidenses a que verifiquen, habla de esta estrecha colaboración por una parte, pero también habla de que era de gran magnitud.
Sí, claro. Bueno, aquí colaboración, yo más bien digo sometimiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad, todos no tienen por qué enterarse de las acciones o de los descubrimientos que hacen las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, ¿no? Sin embargo, no hay que descartar que la firma de la Iniciativa Mérida, que se firmó en 2007 por ahí.
Sí, en la administración de Calderón.
Sí, en la administración de Felipe Calderón, pues tiene que ver con este asunto de una cooperación, ¿no?, para el combate al narcotráfico.
Siguen vigentes esos acuerdos, por supuesto. Ahora, pero detengámonos en estos narcolaboratorios. ¿Eran de gran capacidad?
Bueno, según la información que se filtró en los medios de comunicación, uno de esos laboratorios tenía la capacidad para hacer una producción como de 3 toneladas cada 8 días de droga sintética, ¿no? Incluso el gobernador de Sinaloa convoca al Gabinete Estatal de Seguridad, las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ejército, Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la gente de la DEA, incluso hubo ahí gente reunida de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, es lamentable, ¿no?, que en los primeros datos que tuvimos de un enfrentamiento de esa magnitud en Culiacán, las autoridades mexicanas, en el caso concreto del secretario de Seguridad Pública, dio información falsa, diciendo que había sido un
patrullaje de rutina,
que fue casual, ¿no? Y resulta que pues no era casual, que era todo lo contrario, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, lejos de aclarar el asunto, lo complican más, ¿no? Aquí lo que pone en la mesa de discusión esto nuevamente es que no hay una política definida de combate al narcotráfico y no hay una planeación estratégica para terminar con la inseguridad de México. Yo conozco a Levarón, la familia de Levarón ya tiene como 30 y tantas amenazas, ¿no? Incluso a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto se metieron ahí a sus casas y asesinaron a un primo, hermano de ellos, pagaron el rescate, a todos lo asesinaron. Luego, en una ocasión, vino a Julián Levarón aquí al Senado, y en ese entonces estaba muy en boga el asunto de los grupos de autodefensas. Aquí en el Senado se hizo un foro sobre ese tema, él participó en ese foro, y la idea de él era llevarse información, datos de cómo hacer un grupo de autodefensa. Ahora bien, yo tengo conocimiento que a raíz de ese asunto había un grupo de casi 100 elementos de la Policía Federal en donde le estaban dando seguridad a toda esa comunidad. Cuando llega esta administración, retiran esa seguridad, ¿no? Y bueno, ya vimos las consecuencias. Ahorita, aunque le pongan 1,000, no van a poder recuperar lo que ya pasó, ¿no?
Es una comunidad mormona, binacional, ciudadanos estadounidenses, sí, asentados ahí.
Platicando con esta persona, él dice que llegaron aquí a México en 1920 y tantos, ya casi van a cumplir 100 años. Yo conozco en lo particular estas comunidades porque en Chihuahua yo estuve trabajando 7 años, en Cuauhtémoc hay un asentamiento y es gente que está muy metida con el asunto agrícola, con el asunto de agroindustrias. Ellos abrieron las tierras de cultivo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, tienen plantaciones de avena enormes, tienen plantaciones de manzana, y ahí donde ellos están ahora, en Galeana creo que se llama, hay plantaciones de nuez, pero aparte de ello, ellos tienen un control, por decirlo menos, de toda la distribución de agua, que casi no hay agua. Es un asunto complicado ahí en esa zona. Y bueno, ahí yo sé que hay rencillas, porque aparte de ellos, pues están ellos posesionados de una parte del territorio desde hace muchos años, ¿no?
O sea, tienen posesión de terreno y manejan las concesiones de agua.
De agua, y pero aquí el asunto es que no debe pasar un crimen de esta índole dentro del territorio mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación permanente y unívoca de darle seguridad a todas las personas que están dentro del territorio mexicano. Yo conozco a Levarón, hoy lo acabo de decir otra vez, no hay nadie, no hay ni policía, ni ejército, ni la Guardia Nacional, nadie. Vamos nosotros a formar un grupo de autodefensa. Y entonces el Estado se para de uñas. No, ¿cómo crees? Pues sí, pero ¿dónde está el Estado? Ya perdió todo en familia. Y a ver cómo la reparas.
Pues ahí está. Tenemos más otra parte de la entrevista con el general, pero está José en Fresno y Javier. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias por la oportunidad una vez más. Quiero felicitar al general Francisco Gallardo. A mí me parece bastante bien como ciudadano. Él merece expresarse y con la experiencia que ha tenido enriquece mucho su opinión. En efecto, yo estoy de acuerdo con él que la Guardia Nacional, que tanto se nos prometió, ha sido utilizada para otras cosas, menos para darle seguridad al mexicano. Estoy de acuerdo en que López Obrador está haciendo un muy buen trabajo, pero en cuestión de seguridad a los ciudadanos es totalmente un fracaso su estrategia de seguridad. No solamente por el caso Culiacán es lo que vino a resaltar más su fallida estrategia, sino en muchas comunidades rurales, no solamente la comunidad de la familia Levarón, sino miles y miles de familias mexicanas que hoy con esta administración, me duele mucho decirlo, están sufriendo. Y eso solamente nosotros, los que somos, estamos cerca de ellos, podemos decir que con mucho dolor lo digo yo, que el presidente que hoy tenemos está fracasando, es un fracaso en darle seguridad. Hoy quiero disculparme por unas palabras que yo mencioné hace 3 semanas. Hoy me disculpo ante la radio, pero siempre voy a seguir remarcando la situación que se está viviendo. Miles de familias están sufriendo hoy como nunca por falta de seguridad. Magdalena, muchas gracias.
Muchas gracias, don José. El afán de esto no es criticar a la esperanzadora administración de López Obrador, esperanzadora en muchos aspectos, es señalar que en el rubro de la seguridad se están cometiendo errores, no hay claridad de cómo abordarla. Está Rafael ahí en Fresno, adelante. Adelante, Javier. Si no, ya sí, nos vamos con la otra parte.
Bueno, gracias. Pues en lo que dijo últimamente sobre el operativo en Sinaloa, pues mientras esté la DEA y todas las demás organizaciones de Estados Unidos, no vienen a colaborar. Vienen a sacar ventaja de cualquier situación y según les convenga o no. Y pues ellos simplemente no informan a autoridades. Así estaban acostumbrados con Calderón. Ellos daban las órdenes, no vienen a colaborar. Y vienen a crear problemas en el país. Y mientras sigan ellos, debería ser una Guardia Nacional, pero de civiles en todo el territorio nacional. Eso debería ser la Guardia Nacional.
Muchas gracias, ¿no? Javier. Está Mario allá en González y Raúl en Bakersfield. Vamos a meter sus llamadas. Se nos va a quedar pendiente la última parte del general. Les voy a pedir brevedad. Adelante.
Buenas tardes, Marta Elena.
Adelante, amigo mío Mario.
Yo nomás quería decirle una cosa, que para qué nos asustamos si ese problema siempre ha existido. Ahora quieren que se arregle de un día para otro, no se puede así. Nomás quería decirles eso.
Muchas gracias, Mario. Claro que no se va a resolver de un día para otro. Raúl.
Sí, Magdalena, saludos y muchas gracias. Mira, igual este es un problema que está de más de 100 años, yo creo. Y bueno, se va a poder resolver. Ahora, el señor, yo escucho y he entendido que los militares retirados no tienen que hablar, no tienen que expresarse, ¿verdad? No es amigo de Vicente Fox.
Que
no. Ojalá que no, gracias.
Muchas gracias, Raúl. Noé, con usted cerramos. Breve, por favor.
Bueno, pues yo espero que, como me prometió el señor AMLO, que se esté usando la inteligencia para poder atacar a ese grupo y quitarle el poder que es el dinero. Y que los puedan encorralar y vayan por todos a un mismo tiempo. Porque bueno, mi varón, yo tengo mi duda de cómo es que se adueñaron de tanta tierra. Gracias.
Muchas gracias. Pues todo eso se debe de transparentar. Vamos a con lo último del general, este último audio de 6:58. General, yo le quiero ya preguntar, estas voces que han surgido de los militares, de que no están a gusto con la manera en que está manejando el presidente esto.
Pues las declaraciones de los militares retirados, pues ya están retirados, no tienen ninguna vinculación con la disciplina militar. La única vinculación que tienen es con un aspecto de carácter laboral a través del Instituto de Seguridad Social, de donde reciben sus prestaciones, atención médica, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo quiero aprovechar este medio para decir lo siguiente, ¿no? Todas estas personas que están hablando son parte de la situación que estamos viviendo hoy, porque ellos tuvieron cargos importantes en el ejército, por ejemplo, la Jefatura de Estado Mayor, la Subsecretaría de la Defensa, comandantes de regiones y zonas militares, en donde ellos operaron tropas y apoyaron la activa participación del ejército en los temas de seguridad pública. Además, las prestaciones y las prebendas que en retroalimentación de ello, pues son excelentes, ganan muy bien, tienen prestaciones, usan uniformes, etcétera, etcétera, ¿no?
Es decir, fueron parte de esta clase también, pues, con muchas canonjías, con muchos privilegios.
Fueron parte, son parte de la desintegración y la desarticulación del sistema de defensa y de la crisis institucional que estamos viviendo actualmente en México. Ahora bien, con lo que pasó ahora en Culiacán, con los asesinatos de esta familia.
La familia Levarón.
Hay que retomar, hay que recular y reconocer que no hay una política y una estrategia de defensa y de seguridad pública, no la hay. Entonces, ahorita es bueno retomar y empezar como si hoy fuera día primero de diciembre y hacer una política de carácter integral que ocupe a todos los actores sociales a través de una declaratoria de estado de excepción que contempla el artículo 29 de la Constitución.
¿Declaratoria de excepción?
Sí, una declaratoria de excepción. Así se hizo en cuando la Segunda Guerra. Se hizo una declaratoria, esa si te metes y le pones ahí, declaratoria de excepción, Segunda Guerra Mundial, 2 de junio del 42, bájala y son 8 artículos.
¿Pero eso qué implica?
Implica la suspensión de derechos humanos en algunas partes del país.
Bien, tuvimos que bajar el audio del general Francisco Gallardo en esta recomendación final que hace, pero él dice, todo se tiene que contemplar. Él dice, el presidente debe replantearse la política de seguridad nacional, lleva un año en el gobierno, bueno, está próximo a cumplirlo en unos días, tiene que ubicar el asunto de la seguridad nacional, que es uno muy importante, donde intervienen las Fuerzas Armadas, y otro es el de la seguridad pública. Tiene una propuesta amplia sobre esto, la estaremos dando a conocer. Por lo pronto, muchas gracias por su participación y cerramos con esta nota. Resulta que hoy ha habido reunión entre, bueno, el secretario Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard, quienes recibieron al embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, y al ministro consejero de esa embajada. ¿Para qué? Pues van a hablar sobre el tráfico de armas, porque una de las insistencias que ha tenido México en estos días es que, bueno, México está haciendo su parte en la contención de migrantes. Dicen, y Estados Unidos tiene que hacer su parte en la contención de armas que llegan a México. Nos escuchamos el próximo mes.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.